Hola amigos de Primer Plano, aquí Freddy Cedeño, su podcaster y presentador en este podcast nuevo. Estoy feliz de estar con ustedes para hacerles una nueva review de una película que me ha encantado, Soul de Pixar, que la verdad creo que es una de las mejores películas del estudio en los últimos años. La verdad me ha gustado mucho y la he tenido que ver dos veces por el hecho de que la primera vez es como te dejas llevar por la película, pero ya en la segunda haces el análisis. Y bueno, antes de empezar con lo que es la review y tocar los puntos que quiero tocar, vamos a hablar un poco del dato curioso. Saben que desde el episodio pasado estamos dando un dato curioso por cada episodio para que lo tengan en cuenta en su vida. Y es muy interesante, la verdad. El dato curioso hoy día es de Nicolas Cage. Nicolas Cage, como ya lo conocen, famoso por la trilogía del Tesoro Perdido, por ser también el Ghost Rider, por querer ser alguna vez Superman, que también se dice que volvería a ser Superman para un cameo. Nicolas Cage, que no se llama Nicolas Cage, se llama Nicolas King Coppola, se llama así, y él es sobrino de Francis Ford Coppola. ¿Quién es Francis Ford Coppola? Francis Ford Coppola es uno de los directores más famosos del cine por haber dirigido películas como El Padrino. Él es el director de la trilogía del Padrino, y Sofía Coppola también ha dirigido muy buenas películas, no se viene a la mente, pero lo que estoy seguro es que ella fue nominada hasta el Oscar. Y tiene un par de polémicas cineastas muy entretenidas. Bueno, el caso es que Nicolas Cage, para evitar que la gente pensara que su ascenso en el cine se debía a que era sobrino de Francis Coppola, cambió su nombre a temprana edad para evitar esto. Y se cambió a Nicolas Cage. ¿De dónde viene el Cage? Eso está inspirado parte de en el superhéroe de Marvel, Luke Cage, que hay una serie de eso, de Luke Cage, hay una serie en Netflix si es que quieren verla. Dato curioso, si es que quieren ver, si es que quieren investigar más, pueden verlo. Ahora sí, vamos a hablar de Soul. Soul, la verdad, que es una película que en este año tan caótico, con todo esto del COVID, de que ha habido dado que ha habido tantas catástrofes en sí, no tanto en nivel catástrofes mundial, sino en la vida personal de uno, de gente que ha perdido empleos, de gente que dice que ya no le ve el propósito a la vida y eso. Esta película viene como un anillo al dedo, tanto así que es curioso de que sea una película para niños, pero yo creo que es una película que más que llegar a la mente de un niño, va a llegar más a la mente de un adulto, a la mente de una mente madura. ¿Por qué les digo esto? Trataré de enfocarme en cinco puntos, la verdad, pero sé que no lo voy a hacer, pero trataré de enfocarme en la historia, la música, el mensaje y la animación y mi conclusión, que es el quinto punto. Pero bueno, antes vamos a dar un pequeño background, una pequeña introducción a lo que quiero darles a entender. Ustedes saben que desde muy pequeños siempre existe el cuestionamiento de un bebé o un niño de ponerle ¿qué quiere ser de grande? Siendo un niño, o sea, teniendo 6, 7 años, y ya lo que tú quieras ser, ingeniero, arquitecto, o sea, todo el mundo quiere ser piloto, actor, lo que quieran. Y siempre como que existe esta faceta de que hacer que ese niño vaya experimentando de poco a poco esas facetas. Ya sea, no sé, si quieres ser piloto, le compras un casco, si quieres ser actor, le compras como que juguetes para que haga su obra de teatro y cosas así, para que ya vaya moldeando su mente a algo. O sea, ya le vas moldeando la mente a esa persona. Y este cuestionamiento o sea, este cuestionamiento ya desde muy temprana edad se nos presiona a definirnos qué queremos ser para el futuro. O sea, ya desde pequeños ya se va generando esa idea de, wow, me encanta hacer esto todos los días y quisiera hacer que esto me dé comer en el futuro, como se dice vulgarmente. Y esto no solamente pasa en la niñez, de ya definirlo, o sea, no, ya dejando los juegos de lado, también pasa cuando son mayores, en los años finales del colegio, o el año final del colegio, donde tienes que escoger una carrera ya a temprana edad. Y literal, es el cuestionamiento, viene la presión y la ansiedad de, escoge una carrera que llevarás toda tu vida y te definirá siempre a las demás personas, ya que no te van a llamar esencialmente, por ejemplo, en mi caso, no te van a llamar Freddy Cedeño, te van a llamar el doctor Freddy Cedeño porque hiciste estudiar medicina, vas a saber que soy un doctor y para el resto del mundo te definirás como a veces tan buen doctor como eres. Y obviamente hay gente que escoge una carrera aunque no esté totalmente convencido o simplemente no tiene la idea de no de, o sea, de por qué escogió esa carrera, solamente porque quieren algo a veces que se ajuste a o más fácil para ellos o simplemente una dificultad o que para cuando ya termines la carrera te dé de comer, la verdad. A pesar de eso, a pesar de todo esto, siempre está el mensaje que o sea, antes de todos nosotros, de que vive, o sea, haz lo que amas y nunca tendrás que trabajar, o vive de lo que amas hacer. Y a veces esto es dificultoso porque a veces como que las personas no pueden llegar a hacer eso porque, por ejemplo, les doy un ejemplo, hay gente que les gustaría ser futbolista, pero no pueden ser futbolistas porque la dificultad de que tú seas futbolista es muy difícil. El otro día estaba viendo con mi hermana, hay gente que le gustaría ser pilotos de Fórmula 1, pero es muy costoso y saber que te pueden escoger a ti es muy difícil porque a veces no es que sea imposible, pero siempre hay intereses de por medio y tienes que, en cierta parte, conformarte y buscar un plan B que es muy difícil ya que te has planteado algo toda tu vida que quieres ser y al final cuando ya eres grande y abres los ojos y dices, chuta, no puedo hacer esto y por mucho tiempo lo quise hacer y no me enfoqué en nada más. Entonces, ese es el cuestionamiento, o sea, como que esto que me gusta, ¿me podrá dar una vida futuro o no? Ahora sí, entrando a la película y con todo este background, memorícense en todo, no les voy a decir memorícense, pero tomen esa esencia, ese cachito de este podcast para lo que viene de la película. No va a haber spoilers, no va a haber, solamente voy a dar una opinión en sí, y lo máximo que voy a dar es la sinopsis de la película, que eso está hasta la entrada de la película, así que no se van a llevar ningún spoiler. El director, Pete Docter, el director de esta película, es el director que también dirigió Intensamente de Pixar. Intensamente, una película que a mí me gustó mucho. O sea, al comienzo no la fui a ver por voluntad, pero me tocó verla en un avión. Y me pareció muy interesante lo que plantea este director, ya que nos muestra en sí facetas de la vida. En este caso, nos muestra los sentimientos en forma caricaturesca y cómo se sobrellevan los sentimientos. Y cómo estos sentimientos, a pesar de que son tan distales, pueden llegar a complementarse uno de otro. Es muy interesante lo que hacen Intensamente y creo que por eso se caracterizó. Y es un ADN de Pixar, la verdad que es muy bueno, ya que este estudio no solamente se caracteriza de su buena animación, sino también de dar un mensaje a profundidad, de decir, ¿sabes qué? Puede estar muy útil todo, pero mira más allá el mensaje de la película. Y ahora este director lleva eso Intensamente, lo lleva a 5 niveles más arriba, porque toma niveles, la verdad, que no solamente son súper complejos, sino solamente son súper delicados, especialmente porque es una película para niños. La verdad, decide investigar la complejidad del alma humana, el propósito de vivir, la vida, la muerte y hasta el más allá. Siempre nos cuestionamos qué hay más allá, qué hay después de la muerte. Y este director lo toca y lo toca muy bien. Y como les digo, lo toca tan bien que puede ser tanto para adultos como para niños y llega a darte un mensaje que puede quedar para tanto para estos dos públicos. En sí la historia habla de la sinopsis, la historia es sobre Joe. Joe es un maestro a medio tiempo que toda su vida ha tenido el propósito y el sueño de tocar jazz de manera profesional en una banda. Y cuando se le da la oportunidad, accidentalmente, un día muere. Accidentalmente. Y él hará todo lo posible por volver a la vida y poder cumplir ese sueño de que tanto anheló. En sí, voy a tocar el punto ya de la historia. La historia me parece muy buena en sí, porque notas estas aristas de que, bueno, al principio notas estas aristas de que la vida de él es muy monótona, o sea, te identificas a veces, porque dices, es muy repetitiva la vida de él, de que da clases todos los días, va a ganar un sueldo para vivir, para pagar las cuentas, o sea, es una vida que todos por ejemplo, no es que yo me identifique, pero la gran parte de la población se identifica, que todos tenemos una vida muy circular. O sea, como que en mi caso amanezco, voy a clases, estudio, descanso, vuelvo a estudiar, tomo clases, y todo eso vuelve a la circularidad, siempre y siempre. Y hace que la vida se vuelva muy monótona. Pero a veces lo único que nos hace levantarnos y proseguir con esa vida monótona es el propósito que tenemos a futuro. Por ejemplo, hay gente que dice, ah, me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro, o simplemente quiero graduarme y terminar la universidad, y eso es lo que nos hace levantarnos y levantarnos, o no quiero repetir esta materia, levantarnos y levantarnos y seguir. Entonces, eso es un tema muy interesante, de que eso no se ve mucho en las películas, pero a veces nosotros soportamos esa monotonía que, la verdad, si le quitamos el propósito, es un infierno, y nos hace progresar en la vida. Y eso es muy interesante porque lo toca haciendo que yo vaya a clases solamente porque puede tocar música y puede querer generar en los chicos, en sus alumnos, el mismo sentimiento que él tiene por la música. O sea, ese es su propósito, la verdad. Y la verdad es que muy bien tocado, de manera muy simple, pero ya de manera muy profunda, es muy bueno el concepto. Y viene lo que es el parte, ya más adelante, de que cómo valoramos la vida. A veces, como yo les digo, el propósito es esa cosa que nos hace levantarnos, que en cierta, entre comillas, nos hace estar feliz. Pero a veces esta película nos muestra más allá, que a veces la vida son esos pequeños detalles que ignoramos día a día, pero están, o sea, están ahí esos detalles. Yo qué sé, el desayuno, el café caliente, el despertarte tarde, el a veces hacer ejercicio o que te duele el cuerpo y sentirte cómodo contigo mismo, a veces que estás bajando de peso y cosas así. O el simple hecho de salir con alguien, reírte, ver a tus amigos. Esos son detalles que a veces están ahí, pero lo tomamos como complementario de la vida y no como la felicidad clave y base de la vida. Eso es bueno. Y ustedes dirán, ¿qué película ha sacado Pixar que nos toca esto? Y es interesante porque yo me quedé sorprendido, la verdad, cómo lo toca. A veces yo decía que esto no es una película para niños, pero es más una película, como les decía, para adultos. Pero muy bien tocado, de manera muy sutil, pero te deja esa... Te llega a tocar el corazón, no al punto de hacerte llorar. Puede llegarte a hacer llorar si eres muy sensible, sí, pero de elementos caricaturescos lo hace muy bien. En sí, la película no es un regaño, no es un regaño la historia de valora tu vida, o sea, como que te vas a morir, valora tu vida, tienes que aprovecharla porque cualquier tema, no, o sea, sino que mediante las imágenes, mediante la música, que es un tema que yo voy a tocar, quedan abiertas a la interpretación de cada uno. Yo escuché que la película en sí, y leí que la película no es que llegas a sentir que es una película para todo el mundo, sino que a veces sientes que la película está dirigida para ti, porque es algo que pasamos tanto todo el mundo, que todo el mundo se siente identificado personalmente, cada uno a su manera de interpretación, con la película, y eso que lo hace una película tan perfecta y redonda. No deja de ser un tono infantil, la verdad, tiene un tono infantil en ciertas partes, y lo van a notar especialmente en la animación, especialmente en el más allá, y te distrae, o sea, te da esta risa de lo que puede pasar, pero como les digo, es una película tan bien balanceada para los dos públicos que yo la pondría entre mis películas favoritas de Pixar desde ya. La aconsejo a todo el mundo que la vea, no deberían verla. Y eso en cuanto a la historia, o sea, la historia es muy buena, complementada en pequeños mensajes, da el punto que quiere lograr y toca todos los puntos que toqué de la muerte, el propósito de vivir, la vida, el más allá. Lo toca de manera tan caricaturesca que para un niño se llega a divertir, pero para un adulto lo llegas a pensar y dices, sí, así es como escriben a veces el más allá, y te sientes identificado con todas esas enseñanzas. O sea, en cada religión existe un punto de cómo es el más allá, pero aquí se complementa también porque tiene ese punto medio de que se parecen todas en algo. No toca el punto de la religión, pero si tú ya tienes algo de conocimiento, verás algo en común que te sorprenderá. En cuanto a música, la verdad, lo que me sorprende es que esta música está compuesta por las personas que en cierta parte compusieron Watchmen o La chica del dragón tatuado, que son películas muy subidas de tono en comparación con la película Pixar. Y es divertido cómo a veces la tonalidad de la música, y esto lo aprendí por Jaime Altozano, un youtuber que le aconsejo que vean, de cómo en serio la música complementa una película. En sí, la base de esta música, la base de esta película es el jazz. El jazz es lo que, el músico de jazz es lo que quiere llegar a ser Joe, que es el personaje principal. Y el hecho de que a veces el jazz puede llegar a ser una nota tan alta y tan bonita, puede pasar muy rápido a una tonada muy baja y muy triste. Y eso se ve muy reflejado en la película, porque al momento más feliz de Joe está en una tonalidad que escuchas la música de fondo y te gusta esa musicalidad linda, pero de repente cambian a momentos feos muy rápido y cambia la tonalidad muy triste y van de la mano. Va de la mano a lo que quiere representar en jazz. O sea, imagínense, balancea tanto la historia, lo que quiere contar, como la música, el elemento jazz que está involucrado en la historia, y lo refleja de una manera tan, tan increíble, tan delicada, pero tan buena. Es decir, no exagera el hecho de que el jazz es una música triste y feliz, sino es que como que nunca sabes qué puede venir con el jazz. O sea, puede ser feliz o triste y nunca sabes qué va a venir. Y eso lo reflejan también. O sea, la historia parece que está contada por un saxofón. Y escuchen, a veces, no escuchen, o sea, no miren alrededor, porque te puedes distraer mucho por la animación, que también ya voy a tocar, que no escuchas la música de fondo, pero literalmente es todo lo que quiere representar el jazz. Tanto felicidad como tristeza, un instante, el cambio de sentimientos. Hablemos un poco de la animación. La animación es algo que te vuela la cabeza. O sea, es Pixar, la verdad, cuando empezó a sacar sus cortos, hace mucho tiempo, yo no había nacido, pero yo recuerdo haber tenido películas con cortos de Pixar, eran los comienzos de la animación 3D, de todas esas animaciones que ya se veían más, no eran de 2D, que eran simples o caricaturescas, cómic, o sacadas casi de cómics. Pero el hecho de que ya se puedan ver las texturas, la iluminación, el reflejo del agua, las arrugas de la ropa, cosa que Pixar ya viene mostrando desde Los Increíbles 2, creo que ya hubo ese cambio ya de texturas, pero más detalladas, y ver este bombazo, es decir, un bombazo, porque creo que es el punto de Pixar más elevado que ha tocado en animación, creo yo, la verdad, personalmente. Ves las pelusas, ves el reflejo de las cosas, el brillo, la opacidad, las uñas, cómo se ve la textura de tus uñas, se puede ver como en la película. Literalmente, no deja de ser animación porque tiene unos elementos muy extremos, pero están muy arraigados a la realidad. O sea, podrías confundir un fotograma con una verdadera foto. O sea, con una foto de la realidad, con una foto de Pixar, puede ser idéntico. La verdad, me gustó mucho la animación, nada que hacer. Yo creo que es el estudio que mejor ha llevado la animación actual a lo que es la gran pantalla. Y podría asegurar que se llevan el Oscar otra vez, si es que hay Oscars este año, se llevan el Oscar a mejor animación. En cuanto al mensaje de la película, creo que la película se resume en dos frases. La verdad, la lección aprendida que te va a quedar es: aprecia la belleza en lo cotidiano. No solamente aprecies la belleza en las grandes cosas, aprecia la belleza en lo cotidiano. Es decir, no vean la vida como las grandes metas, porque ese es el problema que tenemos. Las personas viven, o sea, nos hace pensar que la vida se considera en base a nuestros éxitos para ser felices. Es decir, mientras más logros y éxitos tengo en mi vida, soy más feliz. No me voy a sentir vacío. Y es mentira. O sea, aquí se nos muestra que literalmente se puede llegar a ser feliz con lo cotidiano y con lo poco que te da la vida, con esas cosas simples. Y eso es algo que yo siempre he dicho, en base a la gente latinoamericana, la gente de esta parte del mundo, de que nosotros, en esta parte, no es que tenemos las grandes maravillas del mundo como lo vive en Europa, pero somos felices con tan poco, con nuestra familia alrededor, con una buena música, con una buena comida. O sea, y el hecho de estar acompañados, de que nuestros vecinos o nuestros amigos ya se conviertan en nuestra familia, es un punto muy grande de que nosotros, en esta parte del mundo, se aprecia lo cotidiano. Y eso ya se quedó mostrado tal vez para Pixar en películas como Coco y próximamente en Encanto, que es una película colombiana que van a sacar, que a veces no valoramos eso cotidiano, pero aquí literalmente para nosotros, como les digo, a los latinoamericanos, valoramos eso mucho y Y la verdad es muy increíble cómo está representado esto. De ahí hay otra frase en la película que tuve que escribirla porque me pareció muy buena, porque creo que es de las mejores frases que he escuchado en este año, que es: las almas perdidas están obsesionadas con algo que los desconecta de la vida. Y es verdad, o sea, nosotros nos obsesionamos tanto con un objetivo en la vida que en cierta parte nos desconectamos de ella y rechazamos a los demás. Hay una frase de How I Met Your Mother, de Cómo conocí a tu madre, que es de Barney, que dice: ¿de qué sirven hacer cosas grandiosas si es que no están tus amigos para cuando las logres? Y es increíble, o sea, porque, o sea, a veces podemos cumplir nuestros sueños a costa de sacrificar a nuestros amigos o sacrificar esos momentos de atención a ellos, y al final no los vamos a tener porque ya lograste todo, pero no vas a tener a la gente que te ama alrededor de ellos. Y ahí notas que vas a estar vacío. Y es increíble. La verdad, la película, en cuanto a mensaje, en cuanto a todo, si hay unas cosas que me sacan, así que les voy a poner un 4.5 de 5. Me emociona mucho la película. Creo que sí llega a tocar todo de manera muy delicada. Se va a convertir, y lo puedo asegurar, en una de las joyas y perlas de Pixar. Y logrará realzar el estudio, porque sabemos que el estudio ha venido reciclando contenido, haciendo secuelas de películas viejas y haciendo que vuelva a dar tonadas bajas. Pero está recuperando su estilo y me gusta porque, como dicen, Pixar no tiene películas malas, y aquí queda bien demostrado. Una película que me recuerda mucho El Principito por en cuanto a mensaje, que puede llegar a tocar más a un adulto que a un niño. Y es increíble, les recomiendo que la vean. Y sin nada más que decir, nos vemos en un podcast. Voy a hacer review más a profundidad y con más detalles de lo que yo noté en esta película en el canal de YouTube. Espero verlos ahí. Tal vez demore un poco el video por la edición, pero aquí yo hablo largo y tendido después de ver la película. Así que me gusta el podcast. Espero que les guste esto y nos vemos en la próxima.